COPE Coruña.
Estar informado.
Este domingo se cumplen 40 años desde que la Casa de las Ciencias abrió sus puertas por primera vez. Era un 1 de junio de 1985 y hoy lo hemos recordado, Noela Bao.
Es imposible que ninguna persona de A Coruña no haya entrado nunca en la Casa de las Ciencias. Decimos Coruña, pero podríamos citar prácticamente a toda Galicia. El primero de los museos científicos, el símbolo de la divulgación científica de A Coruña, cumple 40 años y lo celebran como mejor saben, con las visitas de escolares que descubren en la cumbre de Santa Margarita que la ciencia es más divertida de lo que reflejan los libros de texto. Al alumnado de quinta de primaria del Colegio Rosalía de Castro es a quien le toca sumarse a esta visita cumpleaños, con niños como Darío.
Una de las cosas que más me gusta es el planetario, porque desde que estábamos en infantil, pues fuimos arriba al planetario, pues a ver tipo estrellas y películas, y también porque a mi hermana le gusta bastante ver los pollitos con ella.
No es la primera visita, pero por Lía podrían volver mil veces.
En verdad a mí me gusta todo, 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 en plan todo. Me mola un montón. ¿Por qué? Porque, a ver, es sobre la ciencia y a mí me gusta mucho la ciencia. Normalmente en mi casa, en Netflix o en Prime Video, en varias plataformas veo cosas de ciencia y me encanta. Sobre los planetas, astronautas, cosas que pasaron hace años.
Tiene claro que su vocación está en la ciencia. Darío también, aunque todavía no es consciente.
Bueno, a ver, más que a la ciencia... Bueno, a ver, no estaría nada mal, pero tengo pensadas otras cosas. Pues me gustaría mucho ser programador.
No se puede medir cuántas vocaciones científicas han nacido entre el péndulo de Foucault y el planetario, pero esta forma de divulgar supuso un antes y un después. Blanca es investigadora, actualmente en el campo del hidrógeno verde, y debe parte de su presente a este museo.
Sí que afectó mucho museos como la Casa de las Ciencias en mi decisión de hacer ingeniería, porque yo siempre he sido súper curiosa de pequeña y me interesaban un montón. Pues cuando venía aquí yo alucinaba con cómo se podía trasladar lo que estudiábamos en clase a esto. Y pues sí, yo además creo que como ingeniera fue muy importante para poder imaginarme cómo es el inventar nuevas cosas, no solo estudiar las que ya existen.
Ella es muy joven todavía, Socorro Castro, tiene unos cuantos años más de experiencia como investigadora y participa en actividades habituales de divulgación en los coles.
E despois o que fago tamén moito é ir a centros a falar do que eu fago. Simplemente que lle poñan cara os rapaces a alguén que traballa en ciencia e que traballa en investigación e que poidan preguntar e ver que é real.
Desde el profesorado son conscientes de la importancia de enseñar ciencia con métodos más parecidos a los que plantea la red de museos científicos. Herbilia y Cristina son docentes.
Relacionar la ciencia que doy en el instituto con lo que aplicamos aquí, que aquí es mucho más práctico. Y los alumnos les gusta palpar y se entusiasman muchísimo más que con lo que les cuento yo en el aula.
Siempre defendemos a enseñanza de aprendizaje de las matemáticas a través do descubrimiento y da manipulación de los materiales por local. A relación que hay, que a Casa das Ciencias é totalmente idónea.
Desde 1985, la Casa de las Ciencias ha recibido 4 millones de visitas y más que prevé acoger en los próximos años, con los módulos siempre en renovación y un modelo que idearon entre Francisco Vázquez y Ramón Núñez, que comenzó como una reivindicación de la ciencia y que sumó la cultura y el turismo. El primero de los museos científicos, que son una visita imprescindible para todo quien venga a Coruña y con la ilusión de ir más allá de las paredes. Ya están preparando un gran evento que será el eclipse del próximo año. Marcos Pérez es el director de la Casa de las Ciencias. Lleva aquí trabajando desde el 97.
Bueno, siempre estamos con novedades. Aquí en la Casa das Ciencias, agora estamos inmersos na preparación dos contidos para preparar a eclipse do ano que ven, que unha vez máis porá a Coruña no foco absoluto da actualidade científica e astronómica, porque será a primeira capital onde se poderá ver a eclipse do 12 de agosto do ano 26.
Han conmemorado el 40 aniversario con el entierro de una cápsula del tiempo y con música sonó en los soportales de la Casa de las Ciencias el divertimento de Mozart, una pieza idónea para resumir una de las patas clave del éxito de esta joya que tenemos en A Coruña.
Y el próximo lunes el Ayuntamiento va a acoger el acto de nombramiento de Ramón Núñez, gran impulsor de los museos científicos coruñeses, como hijo adoptivo de la ciudad. 1:25 recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Una posibilidad para estos días es que nos acerquemos a disfrutar de la Casa de las Ciencias, pero hay muchas más que organiza el Concello de A Coruña. Agenda patrocinada por el Ayuntamiento de A Coruña con Leti García Chas.
Mañá o Teatro Colón volverá a acoller unha actuación da Orquestra Gaos que contará nesta ocasión co violinista Pablo Ventero como solista. Interpretarase El sombrero de tres picos de Manuel de Falla e concierto para violín e orquesta un 26 de Max Bratsch. As entradas están a venda en a taquilla na Praza de Ourense no propio día da función no teatro. No Teatro Rosalía continúa hoxe o ciclo TRC Danza co espectáculo Perder a Lingua de Eva Comesaña, Rubén Fernández e Eva Antelo. Trátase dunha peza de danza, voz, videocreación e escenografía que traballan en simbiose para crear unha posta en escena conceptual. As últimas entradas en a taquilla e no despacho de billetes do teatro. Coliseum haberá parón musical para gozar dun dos eventos deportivos máis multitudinarios da cidade, o Trofeo Miguelito, que se vai celebrar o domingo durante toda a xornada e está prevista a asistencia de máis de 15.000 persoas e 3.000 judocas. A entrada é libre. No Agora hoxe celebrase unha nova edición do Agora Son, unha actuación musical enmarcada dentro da programación municipal das Letras Galegas. Nesta ocasión, o concerto será de Xosé Lois Romero e Aliboria. A entrada é de balde, collendo prestado material en galego das bibliotecas municipais. Nestes momentos, a biblioteca con máis convites disponibles é a do Fórum Metropolitano. Mañá, a partir das 7:30, celebrarase tamén no Agora unha nova edición de Ferrado de Letras, un festival de música e poesía con motivo das Letras Galegas. Nesta ocasión actuarán participantes nas aulas de baile, canto, gaita, percusión e lectura da Asociación Veciñal da Agra do Orzán e o grupo musical Parabéns. A entrada é gratuita.
Agenda patrocinada por el Ayuntamiento de A Coruña.
Todo el mundo se agolpa a las puertas de UCT para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
¿Eh? ¡Oiga, que se está colando!
Ven a UCT y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación. ¡UCT! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y es muy necesario que si podemos acudamos a donar sangre. Te cuento ya dónde están hoy aparcadas esas unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
Y es que tenemos reservas bajas de 3 de los 4 principales grupos sanguíneos, así que todo aquel que pueda se acerque a donar sangre. Hoy en concreto tenemos en Brooklyn Kickboxing, en la avenida de Fisterra, a la altura del número 265, enfrente del Centro de Especialidades del Ventorrillo, una unidad móvil por la tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, en C tenemos ya aparcada delante del centro de salud otra unidad móvil. Va a estar ahí hasta las 2 de la tarde, pero va a continuar también de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y mañana por la mañana en Carral, al lado del campo da Feira, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, tendremos ahí una tercera unidad móvil que para todo aquel que quiera acudir a donar sangre. Recordamos que se necesitan esa media de 500 donaciones de sangre cada día para poder atender las necesidades de los hospitales, como operaciones, trasplantes de órganos para los pacientes oncológicos, personas que han tenido un accidente de tráfico o una hemorragia. Así que fundamental este acto generoso y solidario, sobre todo teniendo en cuenta que a día de hoy tenemos reservas bajas de los grupos A positivo, A negativo, cero positivo y cero negativo. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, enseguida con otras cuestiones. La, 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 la.
COPE más Coruña.
Estar informado.
A Coruña ha dado ese primer paso en firme ya para implantar la tasa turística, aunque podría no llegar a tiempo para que comience ya este verano. Entre 1,50 € a mayores por persona y noche, con diferencias entre el tipo de alojamiento, desde 1 € de las viviendas turísticas a 2,50 € en el caso de los hoteles de 4 y 5 estrellas. Agustín Collazo es el presidente de la Asociación de Hospedaje de A Coruña, Dospeco. Agustín, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Y creéis, Agustín, que en la situación actual se justifica esta medida?
Bueno, pues nosotros estamos muy sorprendidos, ¿no?, por la adopción de esta medida. En primer lugar, porque no hemos tenido ningún contacto, ninguna consulta como sector, ¿no?, el cual va a ser afectado, ¿no? Y nos hubiera gustado pues poder mostrar nuestra opinión, ¿no? Cuando damos nuestra parte, nuestra opinión, pues de esta manera, lógicamente, a lo mejor se puede hacer incluso que si se va a hacer esta ordenanza, pues se haga de una manera mejor. Nosotros, lógicamente, hemos hecho alegaciones a esa primera consulta, pero directamente no se ha contactado con el sector y nos hubiera gustado hablar, ¿no? Eso es lo primero. En segundo lugar, en cuanto a si está justificado o no, fíjate que si nos ponemos ahora mismo a pensar entre los 10 problemas más importantes de los ciudadanos, ¿no?, de La Coruña, pues probablemente ninguno en su mente entienda que hay una sobresaturación o hay un exceso de turistas en la ciudad, porque realmente no es así. Nosotros cerramos el año aproximadamente con un 68% de ocupación, y los meses de mayor ocupación son los meses de julio y agosto, donde ahí sí podemos estar rondando el 82 o un 86, incluso, que fue el año pasado. Pero fíjate que estamos hablando de todavía porcentajes de un 14% de diferencia frente al 100%. Es decir, no hay ningún tipo de sobresaturación como se puede producir en otras ciudades. Por lo tanto, entiendo que quizá no es el momento. Y más este año, donde vamos a tener un año de disminución del número de personas que van a venir a la ciudad debido a la falta de congresos, ¿no? Este mes de mayo, si ir más lejos, pues va a haber 4 congresos menos que el año pasado, y el mes de junio va a haber 8 congresos menos. Por lo tanto, yo creo que esa sobresaturación, vamos, yo soy ciudadano, igual que trabajo lógicamente en el sector, pero también soy ciudadano y no tengo esa sensación, ¿no?
No sé, esto no se ha implantado, pero sí se ha anunciado. No sé si ya cuando un cliente llama para hacer la reserva ya está preguntando por esta cuestión.
Sí, ya hay preguntas, sobre todo parte de los grupos, ¿no?, que al final los grupos pues conlleva lógicamente un importe más grande, porque el problema, nosotros ahora estamos esperando un poquito a saber cuáles son las condiciones en las cuales esta ordenanza se va a redactar, ¿no?, y que nos pasen pues una especie de borrador, si es posible, para que podamos analizarlo y ver qué influencia va a tener en nuestro sector, porque al final tampoco lo tenemos, nosotros nos hemos enterado todo a través de medios de comunicación. Entonces, pues una vez tengamos todo analizado, podremos hacer una valoración más acertada. Pero sí que es cierto que los clientes ya empiezan a estar preocupados. Hemos tenido consultas de compañeros en la asociación de grupos que han preguntado si iba a estar ya instaurada la tasa turística para un mes en concreto, ¿no? Es decir, sí que hay esa preocupación.
Pero en todo caso, y aún desconociendo las condiciones de esta ordenanza fiscal, ¿consideráis que al sector sí le va a perjudicar?
Evidentemente nada, no es positivo para el sector, sobre todo cuando no hay un exceso de visitantes en la ciudad. Es decir, nosotros somos al mismo tiempo receptores, en este caso somos receptores de turistas cuando llegan a nuestra ciudad, pero yo le digo a los oyentes que se pongan en lugar de las personas que vienen aquí. Pues ahora nosotros cuando nos vamos, por ejemplo, a Gijón o nos vamos a San Sebastián, somos turistas, ¿no? Y nos convertimos en turistas. Y no nos gusta que nos cobren más por ir a la ciudad cuando realmente no hay un mayor uso de las instalaciones de la ciudad, porque realmente nosotros como empresas estamos pagando pues unas tasas de basura mucho más elevadas, que yo creo que es el principal punto donde puede tener una incidencia el turismo, ¿no?, en las basuras, pero el resto de servicios de la ciudad realmente los clientes lo que están haciendo es usarlos y pagando en muchas casos por ellos. Por ejemplo, el uso de los museos, existen y tenemos la oportunidad de disfrutarlos luego también nosotros, los propios habitantes de la ciudad, gracias a que vienen turistas y los usan, y un montón de negocios que sobreviven gracias a esos turistas, ¿no? Entonces yo pido a la gente pues que haga esa reflexión cuando ellos salen fuera, ¿no? Y se darán cuenta que evidentemente las cantidades no son elevadas, pero que a la gente no nos gusta. Entonces, positivo nunca va a ser.
Ya. Que por los plazos burocráticos parece ser que esto no se va a poder implantar ya este verano, ¿es un alivio?
Pues ciertamente sí, porque nosotros estamos muy preocupados, porque no sabemos el alcance de la norma, ¿no? Entonces, al no saber el alcance de la norma, no sabemos si tenemos que adaptar nuestros negocios de alguna manera a esa norma. Eso puede requerir inversiones, ¿no? Puede requerir que para poder hacer un control o un pago de estas tasas, tengamos que establecer nuevos sistemas informáticos, ¿no? O adaptarnos de alguna manera para poder controlar este tema. Como no lo sabemos, estábamos muy preocupados que en esta temporada, que es precisamente la temporada en la que puede ir tener más volumen de trabajo, tuviéramos que también implantar estas nuevas medidas y tener que hacer frente a ellas. Ciertamente estábamos muy preocupados.
Agustín Collazos, presidente de la Asociación de Hospedaje de A Coruña, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a todos.
1:36, saludos de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Tú me has cambiado.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días.
Nuestra ciudad se ha convertido en el primer municipio de Galicia en ser declarado zona de mercado residencial tensionado. ¿Esto, en su opinión, es bueno o es malo?
Hombre, no es que mi opinión es bueno o es malo. Es que allí en los lugares donde se ha aplicado esta medida, lo que se ha demostrado que las cosas han ido a peor. Porque al final hay menos viviendas en alquiler y aún así se han aumentado los precios. El problema de la vivienda es un problema muy complejo, que influyen desde la Administración Central, la Xunta también, y por supuesto la Administración Local. Y yo creo que hay que trabajar conjuntamente todos para que se construyan, sobre todo, viviendas, ¿no? El problema es la oferta de vivienda. Esta medida, ya digo, no es la más acertada. Y de hecho, yo voy a decir dos cosas. Yo escuchaba ayer a la alcaldesa que ponía que esta medida iba a solucionar todos los problemas. Pues tardó usted mucho, tardó usted más de año y medio en mandar a la Xunta el expediente para que La Coruña se declarara zona tensionada. Si es una medida tan buena y que va a mejorar mucho el mercado de vivienda de alquiler, ¿por qué no lo hizo antes? Porque ella sabe, como yo, que esta no es la medida que hay que tomar. Porque allí donde se tomó, los resultados fueron contrarios a los deseados.
Sin embargo, el presidente de la Xunta decía ayer que esto es un error, pero la Xunta ha aprobado esta declaración. ¿Cómo se explica esto?
Pues se explica porque la Xunta lo primero que tiene que hacer como administración es dar ejemplo y cumplir la ley. La ley dice que en el momento que una ciudad lo pida y los técnicos de la Xunta digan que reúne las condiciones según establece la ley de vivienda para declararse zona tensionada, la Xunta lo único que puede hacer es la declaración. O sea, la Xunta no decide, no puede decirse sí o sí, no tiene que ver. El expediente reúne todos los requisitos. Esta ciudad reúne los requisitos que exige la ley de vivienda, esa mala ley de vivienda que existe en este país, para que se declare zona tensionada. Sí. Entonces la Xunta, ya digo, no le queda más remedio que declarar zona tensionada. Ahora, ¿que esta medida va a beneficiar a esta ciudad? No. ¿Que esta medida va a beneficiar el alquiler? No. ¿Va a solucionar el problema de la vivienda en esta ciudad? No. Hay que tomar otras medidas.
¿Qué otras medidas?
Pues mira, te voy a dar un ejemplo. En esta ciudad hay 30.000 viviendas vacías. Si consiguiéramos que solo la mitad de ellas se pusieran en alquiler, ya solucionaríamos parte del problema, porque al haber más demanda, más oferta, pues los precios bajan. Esto es una realidad. Entonces, hay que invitar a la gente que tiene pisos vacíos que los pongan en alquiler. ¿Por qué no los ponen a alquiler? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y el problema es la ley de vivienda, que da mucha inseguridad jurídica al arrendador. Por lo cual, yo propongo siempre la modificación de la ley, dar seguridad jurídica al arrendador, para que éste vea que tiene posibilidades de poner el piso en alquiler sin tener problemas de futuro. Y cuando hay dentro de una vivienda un problema social, el escudo social no puede ser el arrendador. El escudo social tiene que ser la administración. Y eso es uno de los problemas que estamos viendo, que ya repetí muchas veces, de gente que alquila pisos, que no le pagan la renta, que les prestan 4 o 5 años sin pagarle la renta, que tiene que hacerse cargo de los servicios, y aún por encima, y hay que decirlo, cuando los quiere echar, el inquilino les pide dinero para irse. Entonces, esto es lo que es, no es admisible. Y este problema que existe hace que mucha gente tenga miedo a alquilar los pisos. Con la vivienda, con la zona de residencial tensionada que quieren hacer en Coruña, te voy a dar un ejemplo que ha pasado. Y ha pasado en Cataluña. Cantidad de pisos en alquiler se han puesto en pisos de temporada. Con lo cual, una familia que quiere alquilar un piso no encuentra pisos porque se lo alquilan por temporada, por 9 meses. Otro de los problemas que hay, que a mí me parece muy triste. En este momento, una familia monoparental, un padre con un hijo, una madre con un hijo, que quieren alquilar un piso, lo tienen muy difícil en esta ciudad. Porque desde el momento que entran en el piso ya pueden ser considerados vulnerables. Y si te consideran vulnerable, ya sabes que todo el proceso puede tardar años en que estás sin pagar la renta. Y eso me parece de verdad preocupante, ¿no? Que la gente no pueda realizar su proyecto de vida porque los propietarios tienen miedo en poner el alquiler sus viviendas vacías. Entonces, ¿por qué llegamos a esta situación? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Por qué tenemos ahora este problema que antes no teníamos? Y esa es la reflexión que tenemos que hacer. Ya digo, hace falta mucho trabajo, hacen falta tomar muchas medidas. Algunas de las que vienen en la declaración de zona tensionada se podían tomar sin hacer esa declaración, sin hacer ese intervencionismo que hace la administración en la propiedad privada, diciendo cómo hay que el precio de alquiler de un piso. Y ya digo, esto lo que ha hecho en otros sitios es que la gente retire sus pisos de alquiler, con lo cual el problema se va a agravar.
¿Usted es de los partidarios de Facultad de Medicina en A Coruña o de los que no?
Soy partidario, yo creo que esto es una demanda histórica. Es una demanda histórica de hace muchos años, una Facultad de Medicina para Coruña. Tenemos los mimbres, tenemos el CHUAC, tenemos la universidad, tenemos la Facultad de Ciencias de la Salud, tenemos enfermería, tenemos fisioterapia, o sea, tenemos muchas...
Y un hospital de referencia.
Y un hospital de referencia, el CHUAC. Aparte de los demás hospitales que hay en la ciudad, ¿eh? Entonces, quiero decir, La Coruña reúne todos los mimbres, tiene todos los mimbres para que aquí haya una facultad de medicina. Espero que sea pública. Eso sí, yo espero que sea pública. Porque hay un debate, dije, oh, de la propia universidad, que es la que ha tomado en este momento la iniciativa. ¿Qué es lo que pasa? También hay que decirlo. Aquí había un acuerdo del año 2015. De repente, el otro día, pues no sé por qué, hubo un encontronazo entre la Xunta y la universidad, y la universidad salió con esta petición. Yo creo que las formas son importantes, sobre todo cuando estamos hablando de administraciones. Y a lo mejor en este momento las formas no acompañaron a las partes. Pero que si me pregunta, ¿quiere usted una facultad de medicina para esta ciudad? Mi respuesta es sí. Y si soy alcalde, trabajaré para que haya una facultad de medicina en esta ciudad.
Esta semana se cumplían 2 años de la celebración de las elecciones municipales. ¿Qué balance hacemos de estos 2 años de este segundo mandato de Inerre?
Hombre, el balance no es el que hace el Partido Popular. El balance es el que hace la calle. Y la pregunta que yo le hago a los coruñeses, ¿en qué ha mejorado su vida, en qué ha mejorado su barrio en estos últimos 2 años? Yo lo que sí les puedo decir es que en esta ciudad cada vez se recaudan más impuestos, cada vez se suben más los impuestos municipales y cada vez esos impuestos revierten menos en los ciudadanos. Y le voy a dar un ejemplo. En estos últimos años tenemos más de 300 millones de euros sin ejecutar en inversiones en los barrios. Entonces, el balance es este. Falta de gestión total por parte del gobierno municipal y yo creo que la alcaldesa, y lo he dicho, ha renunciado a gobernar. La alcaldesa ha cedido todas sus competencias al concejal Ajetuñas, que es realmente la alcaldesa de la ciudad. Sabemos que tiene la concejalía con mayores competencias, el 80% de las competencias dependen de su concejalía. Sabemos que hay un decreto de la alcaldesa donde le ha dado la dirección de todos los grandes proyectos de ciudad y ahora sabemos que tiene en el presupuesto, que nunca entendí la posición del bloque en el presupuesto y permitir ese cambio de bases de ejecución que le dan todo el poder a Ajetuñas. La alcaldesa ha abdicado hace tiempo de gobernar esta ciudad, hace su papel, pero gobernar no. Y desde luego eso lo estamos sufriendo todos los coruñeses.
¿Y cómo se ve usted de cara a las elecciones municipales de 2027?
Pues mira, yo en primer lugar me veo como un gran equipo. que creo que es muy importante tener un equipo detrás que te apoye. Somos 12 concejales que estamos trabajando por la ciudad y con los coruñeses, que estamos todo el día en la calle, que es lo muy importante, escuchar, saber lo que pasa en la calle, que es lo que no sabe la alcaldesa, que no pisa la calle. Y si estuviera por la calle y fuera por los barrios y paseara, como hago yo, y le parara a la gente, le contaría los problemas que tienen en los barrios. Entonces yo tengo un gran equipo de personas que son muy profesionales, que son grandes políticos, que están haciendo un labor extraordinario, y a mí me dicen, el liderazgo, yo quiero un liderazgo colectivo. Yo no concibo gobernar una ciudad como La Coruña sin un gran equipo detrás que te acompañe. Entonces yo tengo ese equipo, tenemos la ilusión, tenemos las ganas y vamos a trabajar todos los días por los coruñeses. Y creo que lo mejor para los coruñeses es que este ciclo de Inerrey se está acabando, pues ya se ha acabado, por decirlo de alguna manera, y hace falta un cambio en el gobierno municipal. Y ese cambio lo representa el Partido Popular.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña. Muchísimas gracias.
Vamos.
Pues hablando de ese anuncio realizado este miércoles por el rector de la Universidad de A Coruña de iniciar los trámites para que la ciudad cuente con una facultad de medicina, otro de los que ha mostrado su sorpresa por este anuncio ha sido esta mañana el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, José Carreira Villamor.
Para mí una gran sorpresa porque, bueno, no se había hablado de esta cuestión en ningún momento y bueno, hay órganos ya, en fin, en donde se podría haber tratado este tema con anterioridad y, bueno, pues viendo las razones que hay y demás, pero bueno, no se utilizó ese sistema y entonces simplemente, pues, sorpresa, ¿no? Se fue un poco la sensación que yo tuve cuando oí esta noticia.
Esta mañana el rector de la Universidad de A Coruña, Ricardo Cao, ha insistido en que esto no es un pulso contra otras instituciones que ha surgido como fruto del proceso de análisis, escucha y debate y que se basa en las capacidades de la Universidad de A Coruña. Ha puesto como ejemplo otras titulaciones como Derecho o Informática que en su día no generaron este revuelo y que a día de hoy se imparten en las tres universidades gallegas.
Pregúntome, cando se produciu a implantación das titulacións como Dereito ou Informática no sistema universitario galego, iso non foi interpretado como unha confrontación ou confrontamento. É do que estamos a falar. Neste momento, esas dúas titulacións impártense nas tres universidades galegas.
Pero el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago insiste en que lo prioritario es descentralizar, por ejemplo, las prácticas en otros hospitales como el CHUAC.
No en Coruña. En Coruña, en Vigo, en Orense, en Lugo, en Pontevedra y en Ferrol. Es decir, en todos los hospitales que forman parte del sistema gallego de salud, que ese es la hoja de ruta que tenemos que seguir.
Porque para el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, el objetivo es la excelencia en la formación y eso se consigue con una única facultad.
Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, tener una docencia excelente, perfectamente coordinada, que es lo que estamos haciendo, y utilizando todos los recursos de la sanidad pública de Galicia. Yo creo que eso se está ejecutando y haciendo de una forma exquisita. Y así tenemos que seguir. Este es nuestro trabajo y así, pues eso, tenemos nuestra contribución excelente a un sistema público de sanidad en Galicia, excelente también.
La alcaldesa esta mañana volvía a reiterar su apoyo a la propuesta de la Universidad de A Coruña, Inés Rey.
Hay demanda de profesionales y esos profesionales tienen, y los estudiantes, el derecho a formarse en A Coruña en una universidad pública. Y, por lo tanto, eso es lo que estamos defendiendo. Como sabe, el Grupo Municipal Socialista va a llevar una moción al Pleno del próximo jueves para que, entiendo que así será, todos los grupos apoyen la iniciativa de crear una facultad de medicina en A Coruña y comencemos a mirar hacia el futuro, olvidando esa centralización histórica en Santiago de Compostela, que, como digo, a día de hoy, teniendo aquí el CHUAC, que es un hospital de referencia que está en fase, además, de crecimiento y expansión, pues no tiene mucho sentido que no se cumplan esos acuerdos que había, que se vacíe de docencia a la UDC y, desde luego, existe una demanda real de estos estudios en la universidad pública. Me gustaría que, en este caso, la Xunta de Galicia entienda la realidad que existe actualmente en la comunidad autónoma, que entiendan que A Coruña es el motor social, económico y cultural de Galicia y, por lo tanto, debe contar con esa facultad, sobre todo, reitero, teniendo el CHUAC, teniendo el INIBIC, teniendo otros tantos centros de investigación, estando a la cabeza y liderando la investigación biomédica en esta ciudad y, por lo tanto, no tiene ningún sentido ese absurdo centralismo y esas presiones que está haciendo la USC, cuando creo que beneficia a todo el sistema universitario galego, beneficia a toda la comunidad que A Coruña tenga su propia facultad de medicina.
Y más cosas, la Fiscalía Superior de Galicia prepara un informe para presentar un posible recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que ha absuelto a Alejandro Míguez, uno de los cuatro condenados por el asesinato del joven Samuel Luis, apaleado hasta la muerte en el Paseo Marítimo en 2021. Míguez había sido condenado como cómplice del crimen por la Audiencia Provincial. La Fiscalía Gallega entiende que debería anularse esa sentencia del Alto Tribunal Gallego llegó y dictar una nueva que mantenga esas condenas de la Audiencia Provincial. Apuntan, sin embargo, que será la Fiscalía del Tribunal Supremo la que decida finalmente si se recurre o no. El Ministerio Fiscal gallego realiza este trámite previo y necesario para interponer recurso en el momento procesal oportuno. Enseguida el deporte.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y la próxima semana, Pepe Torrente, sabremos qué va a pasar con Gil Sanz.
Tiene pinta, por lo menos el técnico de Betanzos dice que el club le ha emplazado a, una vez que termine la liga, sentarse a hablar del futuro del banquillo. Óscar Gil Sanz tiene opciones, pero manejan más alternativas el director general Máximo Benassi y el director deportivo Fernando Soriano. Y ante la pregunta de si el Depor Elche del domingo a las 6:30 en Riazor cree que va a ser su último partido, pues responde de aquella manera.
Non teño nin idea. Outra frase que sempre teño moito veces é que hai un ten que traballar no club como se fora estar toda a vida, ainda sabendo que mañán pode estar fora, non? É así, hai que tomar decisións pensando en que vas estar sempre, vas estar moitos anos, sabendo que a figura do adestador hoxe está e mañán no mellor non está, non? Pero non teño la sensación de para ben ni para mal.
No ha querido mojarse mucho, evidentemente, porque quiere guardar sus opciones, que las tiene para mantenerse en el banquillón, que, como digo, se maneja en el club. Otras alternativas como futuro entrenador del Depor para la 25-26. Además, derrota de los juveniles, dura 2-6 ante el Betis. Fue mejor el conjunto andaluz, a pesar de que el Depor en los primeros 5 minutos iba ganando 2-0. Y hoy tenemos básquet. El Leima Coruña se despide de la Liga ACB en el Coliseum frente al Baskonia. Y también hockey. El básquet es a las 6:30. El hockey, 8:30. Empieza las semifinales de la Hockey Liga, Palacio de los Deportes de Riazor, Liceo, Reus.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada, también para el fin de semana, que ya sabéis que cuando llega el viernes se llena nuestra agenda. Nos lo cuenta ya Leti García Chas.
Desde este viernes comienzan las opciones musicales en la ciudad. En la Sala Mardi Gras, concierto a las 9:30 de Dylan Fest. Mañana a la 1, sesión vermú familiar con Osonoro Machine. Y a las 10:30 de la noche, también mañana en la Mardi Gras, se celebra el 20º aniversario Trap Yada. En el Garufa Club, hoy a las 10, concierto de Lemot. Y mañana a las 10, son de Camagüey. En el Jazz Pilloa también actuación de Anacabet Quartet con pases a las 9:30 y a las 11:00. Y en el Palacio de la Ópera, mañana a las 9:00, concierto de Obeca. La médico y medallista paralímpica gallega Susana Rodríguez Gacio clausura hoy a las 5:00 el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física en Palexco. Ofrecerá una conferencia abierta al público. El Corte Inglés celebra a las 6:30 el cuentacuentos Lingoretto y Lingoretta, la respiración. El acto será en la librería infantil de este centro comercial y se trata de un cuento para que los más pequeños aprendan acerca de la importancia de la respiración nasal mediante una actividad lúdica y didáctica. Hasta el 7 de septiembre se puede disfrutar en la Fundación Luis Seoane de la exposición Arte y Guerra, Geishas y Samuráis en el Antiguo Japón. En el Circo de Artesanos a las 7:30 se realiza la proyección de la película Rush. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 un encuentro con la intervención de Rosalía Suárez, que ahondará en la necesaria incorporación de la perspectiva de género y el uso del gallego en el ámbito legal. La autoridad portuaria lanza la quinta campaña de visitas guiadas al puerto y el primero de estos recorridos se va a celebrar mañana. Las plazas ya están completas, pero las visitas se extienden hasta septiembre y las inscripciones pueden realizarse en rutas.puertocoruna.com. Mañana es el último día para disfrutar en el obelisco de la exposición fotográfica que homenajea el título de Liga del Deportivo. Y también mañana, desde las 11:30, en el Mercado de El Viña, habrá música en directo de la mano del Grupo Triana y también feria. El auditorio del Fórum Metropolitano acoge mañana a las 7:00 la presentación del libro Cancioneiro de Cabana. La entrada es libre hasta completar aforo. Con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, mañana a las 10:30 se celebra la carrera de orientación infantil en la Ciudad Vieja de A Coruña. Es una actividad dirigida a menores de 14 años. Este domingo es el último día para visitar en el Palacio de Capitanía General la exposición Felipe VI 2014-2024, una década de la historia de la Corona de España. El Ayuntamiento de A Coruña impulsa una nueva temporada de los mercados de economía sostenible para acercar el consumo responsable a todos los barrios. Este domingo habrá mercado ecológico en el Campo de Aleña. La sede de Cantigas da Terra, en Monte Alto, acoge también el domingo a las 7:30 la presentación del libro As Bellas de Mens, de José Manuel Fernández Pensado. Fuera del término municipal de A Coruña, hoy a las 6:00 se celebra en Bergondo, en Asenra, el acto de clausura de la sexta edición del programa Bergondo en Femenino. Habrá una representación teatral a cargo de Cuatro Gatos Teatro y música con As Tocadoras de Alpendre. En Arteixo, el Auditorio Manuel Murguía acoge a las 7:00 el espectáculo A Danza do Verán, dirigido a niñas y niños con edades comprendidas entre los 4 y los 10 años. Dentro del ciclo Culleredo en Escena, en el auditorio del edificio de servicios múltiples de Oburgo, a las 8:30 es el turno de la obra O Dragón de Ouro, de Sarabela Teatro. También el Concello de Culleredo acoge mañana, a partir de las 5:00, una gran jornada de ajedrez que llevará a Vila Melania, en Vilaboa, al maestro internacional Mariano Ortega Amarelli. Y este domingo a las 12:30, gran musical Mamma Mía en el Parque de Alagoa de Mera. Miño acoge mañana la octava edición de la Feria Primavera no Camiño Inglés. En una gran carpa ubicada en el Parque da Rúa se reúnen los 18 concellos por los que discurre este itinerario jacobeo y darán a conocer su variada oferta turística. Y también mañana en Miño se celebra la Feira Cabalar con diversas actividades y exhibiciones. Será desde las 9:00 en Costa Miño Gol.
Y como se dice, éramos pocos y parió la abuela. El alcalde de Vigo ha anunciado que va a convocar un pleno extraordinario para pedir a la Xunta que habilite una facultad de medicina también en la Universidad de Vigo. Y un bañista tuvo que ser rescatado en la playa de Riazor la tarde de este jueves. Al no poder salir del agua, fue rescatado por varios particulares que lo sacaron a la orilla inconsciente. Posteriormente, los servicios de emergencia lo trasladaron al complejo hospitalario universitario de A Coruña, al CHUAC. La Fundación Marta Ortega va a traer este verano una nueva exposición fotográfica a nuestra ciudad, una muestra que en esta ocasión aborda el trabajo del fotógrafo David Bailey. Se trata de uno de los fotógrafos de moda y retrato más destacados del mundo. La nueva exposición se va a inaugurar el 28 de junio en su espacio del Muelle de Batería y va a contar con más de 140 fotografías, algunas de ellas inéditas. Va a permanecer abierta hasta el próximo 14 de septiembre. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2, la 1 en Canarias.